Ahora quisiera leer en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro y el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Como vimos ayer, son palabras que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, de todas las palabras en esta lectura, nada más tengo en mente hablar sobre cuatro. Las últimas cuatro palabras en el versículo 23. Al que juzga justamente. Quiero hablar un poco sobre el que juzga justamente. Esas cuatro palabras para algunos les debe dar mucho miedo. Y para otros aquí es difícil no tener sonrisa. Leer de él que juzga justamente. ¿Cómo es que las mismas palabras pueden ser causa de pánico en algunos y dar sonrisa a otros? Bueno, es lo que vamos a ver. Pero si usted nunca ha recibido la salvación de su alma, estas palabras deben ser palabras que deben turbar su corazón, deben preocuparle. ¿Por qué? Fíjese, estamos leyendo acerca de él que juzga justamente. En el contexto, Jesucristo está aquí en la historia y él, la gente le está menospreciando. Y él está padeciendo. Y en vez de regresar todo lo que le están dando, haciendo a él, regresarle lo mismo hacia ellos, él encomienda la causa a Dios, que juzga justamente. Pero quiero sacar estas palabras y hablar del concepto general de un Dios que juzga justamente. Vivimos en el mundo de mucha injusticia. Y es una lástima que a veces la gente ni cree en la posibilidad de algo justo. Pero mi amigo, esta noche le aseguro, con toda la autoridad de la Biblia, la santa palabra de Dios, que sí hay uno, hay un juez, y él juzga justamente. Ahora se dice, y probablemente tiene razón, se dice que en los niños es el papá que forma en el niño el concepto de Dios, o se forma el concepto de Dios por medio del padre en la familia. Eso me da mucho miedo, siendo papá de cuatro varones. ¿Qué de un padre ausente? Nunca está en casa, nunca está involucrado en la vida. A lo mejor es por eso, con tantos padres así, que hay tantos muchachos que crecen y ni creen en Dios. Dios no existe, dice. ¿Por qué? Bueno, mi papá no existía, no estaba en mi vida. No participaba en nada. Padres ausentes están inculcando en sus hijos la posibilidad de un Dios. Al hablar de un Dios que juzga, se ríen de eso. Ni existe. Mi amigo, esta noche quiero asegurarle otra vez. que si hay un solo Dios y Él se encarga solo, Él que juzga justamente, y usted va a tener un encuentro con su Dios un día. Cantamos acerca de la muerte. Dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de eso, el juicio con el que juzga, justamente. Pero a veces hay padres y es una tristeza que a veces lo podemos hacer así. Es que ahí está el niño, Juanito. Y Juanito, así como todos los niños, anda medio torpe, no tiene mucha capacidad todavía. Y a lo mejor él está pasando ahí en la cocina y está un vaso de agua y de repente él pega el vaso se tira. ¿Y qué pasa? La mamá, el papá se enoja y hasta disciplina, lo castigan al niño. El niño está diciendo, pues, no fue algo, yo no soy rebelde, nada más no puedo. Ando un poco así, así como todos los niños. Y lo que pasa es, con tiempo tal vez, estamos dándole a los hijos la idea que hay un Dios, y si Él es así como mi papá o como mi mamá, que da castigo cuando no es un castigo merecido. ¿Qué de usted? Piénselo. Su Dios que juzga, ¿cuándo? Solamente cuando es merecido. Nunca en la Biblia, nunca en toda la historia mundial, nunca en el futuro va a llegar el día cuando Dios se va a enojar y va a dar un castigo a una persona que no lo merece. Pero no me interesa lo demás, me interesa el caso suyo esta noche. ¿Qué razón tendría Dios para juzgarle a usted? Yo sé, porque la Biblia me lo enseña, que entre todos nosotros no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted, tanto usted como yo, cada uno de nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos pecado contra el Dios Santo. Y le pregunto esta noche, ¿jamás ha estado preocupándose por el asunto de los pecados suyos y la responsabilidad que lleva ante Dios? Que un día después de su muerte, usted va a estar en su presencia, y de paso no existe la idea que Él va a tener, poner las buenas obras, las malas obras en una balanza. Sí, eso es una figura humana, una imaginación. En la Biblia, después de la muerte, usted va a encontrarse ahí ante el Dios, su Dios, su Creador. Hay que entender qué tipo de Dios va a ser. Por cada uno de sus pecados, Él le va a dar castigo. Y tenemos esta gran realidad presentada aquí en la carta gráfica. Después de la muerte se pone el cuerpo en el sepulcro. El alma va a dar de su lugar de tormento para esperar el juicio del gran trono blanco. Y después cada uno aquí será juzgado según sus obras. Entonces no importa lo que usted no haya hecho en comparación con otros. Lo que me preocupa es lo que le debe preocupar a usted. Es las razones, la multitud de pecados en su vida. Y por cada uno, Dios le juzgará justamente. Pero a veces, como papás, damos otra idea de Dios equivocada. A lo mejor no hay papás así aquí en Chihuahua. Pero ya donde vivo, hace algunos días, escuché a una señora ahí con su niño chiquito y fuera de una tienda. ¿Qué le dijo? ¿Niño? Si haces eso, el niño hizo algo indebido ahí. Si lo hace otra vez, vas a ver. Vi al niño ahí mirando a su mamá. Y de repente, él volvió a ser humilde. No te dije, dijo la mamá, no te dije. Ya sabes, vas a ver. Casi podía ver la sonrisa ahí en el niño. Lo hizo otra vez, más rápido. Y la mamá, más desesperada, dijo: niño, por favor, hazme caso. Si lo haces otra vez, llegando a casa, vas a ver. Ya el niño estaba ahí adentro de sí, riéndose de su mamá. Dándole la idea al niño que aunque se merece el castigo, nunca le va a llegar. Por eso hay tanta gente, incluso tal vez aquí, que ni no se preocupa por el asunto de sus pecados. Piensa que pues no soy perfecto, no soy santito, pero no tengo que preocuparme tanto. Dios es un Dios de amor. Él va a voltear la cara, Él me va a dar pase. Yo no soy tan malo. Es porque usted, como muchos, tiene un concepto equivocado en cuanto a Dios. Cuando Dios dice que cada pecado, la paga del pecado es muerte, que cada pecado merece su castigo, no es juego. No es un Dios que está dando amenazas vacías, inútiles, que nunca va a cumplir. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo, con mucho amor, Él habló más acerca de esta parte de la carta gráfica, aparte del juicio aquí y el lago de fuego que le espera a usted? Él habló más sobre eso en contraste con el cielo. ¿Por qué? Porque Él creía en un Dios que juzga justamente. Ojalá que esta noche, tal vez por primera vez, usted empiece a pensar y preocuparse, y aún más empiece a prepararse para que esté listo para evitar este encuentro con un Dios que seguramente juzgará justamente. Pero otra cosa que a veces damos a los hijos, otro concepto erróneo, es el concepto de que el que debe darle el castigo va a pasar el castigo en la responsabilidad a otro. La señora seguía ahí en su frustración fuera de la tienda. Niño, ya no sé qué hacer contigo. Si lo haces otra vez, voy a llamar a la policía. El niño lo hizo otra vez. Si lo haces otra vez, voy a llamar a los bomberos. No sé, a lo mejor tenía miedo de los bomberos, yo no sé. Y estaba el niño pensando dentro de sí: mi mamá nunca me va a disciplinar. Aún si lo merezco, se lo va a pasar a otros. Mi amigo, esta noche, por favor, entienda. Al que juzga. No es que algún apóstol se va a llevar una parte. No es que van a estar ahí algunos ángeles y se van a encargar del juicio. En el día venidero, ¿quién va a estar sobre el trono? Él, su creador, su señor, el soberano, el juez. Con toda su seriedad, Él le va a juzgar. Él solo va a enviar y va a lanzar a cada uno al lago de fuego, siendo juzgados por sus obras. Pero finalmente quiero pensar en el concepto erróneo. Me dio mucha tristeza cuando sucedió eso hace muchos años, todavía me acuerdo. Estaba dando clases bíblicas en un local rentado allá en el otro lado. Y siempre algunos niños en el vecindario llegaban temprano para platicar conmigo y ayudarme a poner el pizarrón y todo. Y un día llegó el mismo niño, pero llegó con el ojo tapado así con la mano. Y le dije: ¿qué pasó? Nada. No, dime, ¿qué pasó? Nada. Le llamé por nombre y le dije, por favor, dime qué pasó. Empezaron a salir lágrimas de aquí, junto con este ojo. Por fin quitó la mano. Me dio un susto. Le dije, ¿qué pasó? Es que no le hice caso a mi papá. Y me di cuenta, sí, lo que pasó. Tal vez el niño hizo una travesura, aún hasta una rebeldía, yo no sé. Pero su papá agarró, en una furia, agarró una caña de pesca. Y todavía estaba en el ojo del anzuelo. Yo dije, qué feo. Que uno ha llegado a abuso así. Suponiendo que el niño lo merecía. El castigo así. Ahora tal vez el niño va a pensar, si Dios es como mi papá, Él va a ir hasta de más con el castigo. Él va a castigar a gente que no lo merece y les va a dar algo más allá de lo justo. ¿No ve? Él que juzga justamente. Cada uno siendo lanzado aquí. No es porque Dios está llegando hasta un castigo de más. Él es un juez que juzga justamente. Y si usted no recibe la salvación en su vida muy pronto, antes de morir, usted va a llegar ahí también. Y en las llamas del lago de fuego. Nunca le va a poder decir a Dios, Dios, es demasiado, no lo merezco. Por eso en la escena en cuanto al juicio del gran trono blanco, no se dice ninguna palabra, porque va a ser un juicio justo, ni de más, ni de menos. Hecho por Él, que juzga justamente. Pero fíjense, la capacidad, no solamente la responsabilidad, sino la capacidad del juez. El juez necesita, a veces los jueces tienen que, bueno, que me mandan los testigos, para que junte todos los hechos y todos los datos. Mi amigo, Dios ya sabe, Él tiene la lista de todos sus pecados en el cielo. Ya tiene todas las pruebas, todas las evidencias. No falta nada. Él tiene pleno conocimiento de su vida. Es por eso Él va a poder juzgar justamente. Él tiene el poder para realizarlo también. Pero quiero terminar pensando ahora cómo esta frase nos puede dar sonrisa de gozo a muchos de nosotros aquí. ¿Por qué? Porque un día leímos acerca de este día. Jesucristo salió de la ciudad de Jerusalén llevando su cruz. Y Él llegó a la calavera, habiendo sido juzgado injustamente por los hombres. Y Él fue clavado de manos y pies sobre aquella cruz. Levantaron la cruz, habían llevado a cabo la injusticia hasta lo máximo ahí, y Cristo colgado ahí. ¿Sabe lo que pasó? Solamente Dios nos informa de eso. Él solo empezó a juzgar, a castigar a nuestro Señor Jesucristo. No lo entiendo, pero yo entiendo eso, que Jesucristo estaba ahí en mi lugar, queriendo ser mi salvador. No me iba a salvar por portarme bien, por poder llevar la vida cristiana, sino porque Cristo estaba ahí en mi lugar y Él no lo merecía, pero estaba dispuesto, aún se ve en su postura, abierto al juicio de Dios, que cayó sobre él, en las palabras de la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y toda la ira de Dios, el juicio, descendió sobre mi Salvador. ¿Cómo sé yo si fue suficiente? A lo mejor queda un poquito. No, mi amigo, ¿quién lo realizó? El que juzga. Justamente. Lo que pasó, justamente, el inocente por el culpable, el inocente por los culpables. ¿Cómo es eso? Es que Cristo estaba ahí voluntariamente, recibiendo la ira de Dios. Cayó y reposó sobre él. Él es el Salvador. Y en la justicia, Dios la llevó a cabo y en la cruz, completamente. Fue hecho por él, no por Pilato, un injusto. Herodes, peor. Caifás, pues ni entra. El juicio de la cruz fue hecho por él que juzga justamente. ¿Qué pasó ahí? Dice Pedro, yo sé. ¿Quién llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Ahí con la gran carga, la responsabilidad por los pecados, ¿de quién? Los pecados, yo digo los míos, estoy seguro. Cristo estaba ahí donde yo debía haber estado, bajo el juicio de Dios. Y Él me ha salvado, ya, sin merecerlo. ¿Por qué? Porque el juicio por mis pecados, según la Biblia, cayó sobre Cristo. No queda nada para mí. Mi salvación depende del juicio del castigo que fue sobre él. Mi amigo, esta noche, ¿no quiere ser salvo esta noche? Le ofrecemos, Dios le ofrece aún mejor, lo digo. Dios le ofrece a su Hijo. Es suficiente la cruz y su sufrimiento allí. Ojalá que usted esté contento, esté satisfecho, que aún vea toda razón para reposar, para creer en Cristo, para confiar en Él y para que usted sea salvo por Cristo. Es por eso, dijo el predicador. Cree en el Señor Jesucristo, porque depende de Él. Cree en el Señor Jesucristo. Ojalá que usted cree esta noche. Cree en el Señor Jesucristo. Y será que así sea para el bienestar de usted. Que esta noche sea la noche de su salvación.